Continuamos en Calegorrián, en la sintonía de Infozazpiratía. Es momento ya de la tertulia. Hoy sobre todo hablaremos, entre otras cosas, pero sobre todo hablaremos de esa decisión que conocíamos ayer del Tribunal Constitucional en torno al caso Bateragune. Lo comentábamos ahora con la letrada Jone Goirizelaia. Ya saben que Constitucional, bueno, pues ha decidido que Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez continúen en prisión. Y para hablar, analizar todo esto, y tenemos con nosotros aquí en los estudios de Urruña, antes de nada, Agus Hernán, te saludo, egunon Agus.
Egunon Zuri eta entzule guztiei.
Egunon, y tenemos ya atrás de la línea telefónica, por un lado, a Joseba Aguirretxea, como todas las semanas. Kaixo, Joseba.
Egunon, bai.
Egunon, y a Mariano Ferrer, aspaldiko partez. Egunon, Mariano, Jongi Torri.
Berdin.
Bueno, un placer, Mariano, tenerte de nuevo, después de tanto tiempo.
Gracias.
Si te parece, comienzo contigo, Mariano. Ya escuchabas que bueno, hoy sobre todo trataremos ese tema de la decisión del Constitucional sobre el caso Bateragune. No sé si te parece que es un mal augurio de cara a esa sentencia firme sobre el caso Bateragune que seguimos esperando.
Hombre, desde luego, augurio bueno no es. Claro que tampoco tiene por qué ser definitivo. Uno puede pensar, si quiere, que incluso ante la perspectiva de dictar una absolución sobre una sentencia errónea desde el principio, estén jugando todas las cartas que jurídicamente pueden manejar. Es decir, desde la formalidad jurídica se puede comprender este auto. Es decir, manejan razones y prolongan el proceso, dan muestra ante, digamos, quienes se oponen radicalmente a que, no solo a que los de Bateragune estén en la calle, sino que incluso a que Bildu pueda estar en las instituciones, pues bueno, les dan cuerda en el sentido de que muestran que se está haciendo todo lo que es posible dentro de la ley para impedirlo. Y bueno, si llega la hora en que al final hay que reconocer que esa sentencia no estuvo bien dada, pues se hace, pero mientras tanto se prolonga este tiempo que al gobierno, bueno, que el gobierno se puede permitir, porque el malestar, el enfado, incluso la indignación que pueda suscitar aquí el recorrido de este caso, desde que les detuvieron en 2009 hasta ahora, no es comparable a lo que pasa más allá de Miranda, ¿me entiendes? En España, por así decir, da la impresión de que este asunto está cerrado, es decir, que no, que mientras ETA no mate y a todo lo demás les da de lado.
Joseba.
Bueno, hombre, yo creo que, evidentemente, lo ha dicho Mariano, es así. Lo que yo pongo en cuestión a veces es, no nos tenemos que olvidar que esto es consecuencia de dos cosas. Uno, es consecuencia, a empezar, de aquella famosa sentencia de Todo es ETA, y el Todo es ETA, en el cual participaron el entonces ministro de Interior también, el señor, se empezó con el PP, pero siguió con el gobierno de Zapatero, y el entonces ministro de Interior, Pedro Rubalcaba, con el secretario general del PSOE, que genera una especie de contradicción en lo que hoy en día estoy oyendo de boca de algunos socialistas, que me parece muy bien que opinen eso, pero que en su momento también podían haber opinado, cuando están diciendo de que evidentemente en Euskadi no se comprende este tipo de sentencias, etcétera, tampoco se comprendían cuando se dictaron y cuando ellos estaban en el gobierno. Y porque creo que esa famosa historia de Todo es ETA en el fondo era una especie de bálsamo que valía para todo aquello que pudiera molestar. Había cosas que eran evidentemente ETA y había cosas que eran evidentemente no ETA. Y precisamente el mero hecho de estar en un lugar para decir que ETA tiene que cambiar y para decir que la estrategia tiene que ser de otra índole, que es el caso de Rafa Díez o de Arnaldo Otegi, pues es suficiente motivo para demostrar que eso no es ETA, precisamente. Ahora, si vamos a la perversión del asunto de decir de que para decir que eso no es ETA tienes que estar en ETA, o para decir que ETA tiene que cambiar tienes que ser de ETA, pues evidentemente es una pescadilla que se muerde la cola, que no hay nunca solución de continuidad. Es una especie de, no sé, oxímoron, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta es una situación bastante kafkiana, es absurda. Creo que ya voy a repetir las mismas palabras que han repetido la mayoría de los líderes políticos, y no solamente de mi partido, sino de otros y de incluso de la sociedad. Es decir, esto no debía de haber ocurrido en ningún momento. Esas personas deberían de haber estado ya fuera de la cárcel. No sé qué va a pasar porque el juego del Tribunal Constitucional, las vacantes, los que entran, la imagen que quieren dar, qué es lo que quieren decir, todo eso está. Al fin y al cabo lo que está pasando es que hay unas personas en la cárcel por un delito que no es tal. Y creo que podemos repetir muchísimas más veces, pero no diremos más claras ni aclararemos más la posición. Creo que está suficientemente explicada y por eso no se entiende en este país esto.
Sí, estaba escuchando a Mariano justamente y pensaba, ojalá fuera lo que Mariano dice, es decir, que esto fuera un juego táctico de alargar la presencia en la cárcel para que en un momento dado reconozcan este hecho. Pero, por simplificar, Mariano, pero yo creo que hoy en día los datos que tenemos es que aquí hay una agenda política manejada por una serie de grupos, de partidos políticos y de grupos mediáticos que indican que están muy cómodos la situación en una situación de anterior, vamos a decir así, es decir, en esa fotografía anterior que vivíamos en Euskal Herria en el 2008 e incluso en el 2009. Una agenda política que precisamente lo que yo entiendo está intentando es que un proceso de resolución, no sé si ya sea negociado, pero por lo menos consensuado, pueda avanzar. Dicho esto, la realidad es la que hay, es decir, hay una situación de injusticia, como habéis comentado los dos, yo creo que eso es, como todo el mundo dice, es un análisis que comparte la mayoría de la sociedad vasca. Yo creo que la gran pregunta que yo me hago, pues, intentando como periodista, es cuándo los partidos políticos que están diciendo que eso es una injusticia, que no se debería dar, se van a sentar en torno a una mesa para que esa injusticia no se siga produciendo, por lo menos, porque Jone Goirizelaia ya nos comentaba hace unos minutos, estaba oyendo según llegaba a los estudios de Urruña, pues que hay otro proceso de 40 personas en ciernes en las que una gran parte de la dirección política de Batasuna, que ha dirigido este proceso político al que hemos llegado hoy en día de cambio de estrategia de izquierda Berchale, y creo, si no me equivoco, igual yo en micro los puedo corregir, y Rufi Echeverría entre ellos, se van a volver a sentar en el banquillo los próximos meses con una nueva petición, una fuerte petición de condena. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esta situación cambie? A mí me alegra haber oído ayer, a diferencia de Joseba Igual, pues sí, me alegra oírle a su dirigente del Partido Socialista decir, escribir en Twitter, etcétera, que esta situación se tendría que dar y que la mayoría de la sociedad vasca no la comparte.
Mira, primero, no solo tú preguntas cuándo se van a juntar los partidos, y también podría decir, ¿y cuándo los jueces y los que pertenecen al cuerpo de la justicia van a decir algo sobre, por ejemplo, el hecho de que en este caso, ahora, lo que se está haciendo es desnaturalizar una figura jurídica de protección al reo, que es el recurso para que un preso que eventualmente pueda salir de la cárcel, pues no haya cumplido condena antes de que pueda, ¿me entiendes?, estudiarse su caso, ¿no? Pero bueno, cuando tú me decías, y luego voy a tu pregunta, decías que crees que aquí lo que se está haciendo es tratar de obstaculizar un proceso de normalización. Mira, eso yo ya no estoy tan seguro. Aquí el gobierno, y con el gobierno lo que en torno al gobierno ha estado en la política antiterrorista más dura, lo que no quiere en este momento es dar la menor posibilidad de pensar que ETA o lo de ETA o los de ETA tenían razón alguna vez o nunca. Es decir, que es un caso claro de buenos y malos, de quienes han ganado y de quienes han perdido. Y tratan, eso sí, de que no haya ninguna fisura en esta teoría. Incluso ahora se podría pensar que, estando pendiente la resolución de la doctrina Parot en Estrasburgo, y no es que quiera pensar que una cosa tiene que ver con otra, pero desde España pueden pensar que reconocer ahora un error de este calado en la condena y encarcelamiento del grupo de Bateragune podría debilitar la defensa numantina que han hecho ellos de la necesidad de cargar la mano contra quienes han estado en el entorno de ETA durante todos estos años. Por lo tanto, puede muy bien el Tribunal Constitucional, que en cierta manera está juzgado en Estrasburgo porque avaló la doctrina Parot, no quiera dar esta muestra de debilidad. Lo mismo que se han equivocado en Bateragune, podrán pensar en Estrasburgo, se han equivocado en la doctrina Parot, ¿no? Entonces, yo creo que puede haber razones en torno a este manejo del caso Bateragune que no sean necesariamente el de obstaculizar una evolución de la izquierda berchale que evidentemente al final les favorece a todos. Es decir, uno puede pensar, y todos hemos pensado, que el mantenimiento de una determinada postura antiterrorista que hacía difícil la evolución de ETA desde dentro, facilitaba que continuara esto que ya no era un cáncer, sino una molestia, ¿no?, que España manejaba bien y que le servía para utilizarlo políticamente a conveniencia. Esto que ha podido ser verdad durante muchos años, yo creo que cada vez está perdiendo virtualidad. Para mí, la razón de esta postura en torno a ETA es que quieren dejar muy claro quiénes lo han hecho bien, quiénes lo han hecho mal, quiénes han acertado siempre, quiénes se han equivocado siempre, y no quieren dar la menor muestra de debilidad en esa línea.
Bueno, yo, antes que nada, decir que no es que no me alegre, ¿eh?, de que el Partido Socialista haya dicho eso. No, he dicho solamente que, a diferencia de lo que decía en otro momento, no es que me extrañara, sino que, bueno, que en un momento decían una cosa y ahora dicen otra. Por supuesto, me alegro, bueno, me alegro y me dejo alegrar. Es decir, pues, es una opinión que es la compartida por la de la mayoría, ¿no? Y, bueno, pues si actualmente piensan que eso es así, pues mejor. Solamente quería decir eso, ¿no? De todas formas, siguiendo un poco al hilo de lo que estamos hablando, yo sí también diferenciaría, bueno, en un momento, aquí está por una parte el esquema mediático, el circo que se quiere hacer en torno a, pero sí es verdad que en estos momentos, de Madrid para abajo, por decirlo de una manera, de Miranda para abajo, como ha dicho Mariano, nadie se acuerda, ni de la izquierda de Arzale, ni de Arnaldo Otegi, ni de nadie. Y cuando digo nadie, lo estoy diciendo incluso en el sentido de que, ¿por qué? Pues porque ya... en el momento en que ETA ya no mata, para la mayoría de la sociedad española, y estando en la situación en la que se está, que es la de la enorme crisis económica, el paro, etcétera, etcétera, es decir, no van a perder ni un minuto. Eso quiere decir que las injusticias, además de cometerse injusticias como tales, tampoco van a tener el eco mediático que en otro momento se necesitaría. Y esto, pues yo creo que tampoco es bueno. Y lo que decía Agus en torno a cuándo se van a sentar y tal, igual ya se sientan. Lo que pasa es que igual no hay ni luces, ni taquígrafos, ni hay grandes alaracas, ni grandes declaraciones. Pero igual sí se está haciendo un trabajo, porque precisamente hay cuestiones que son fundamentales para conseguir el objetivo final, que es el de que, bueno, de una vez por todas ya, la violencia de pase página, y los protagonistas de esa violencia, la Operación ETA, ya declaró por cerrada su actividad, porque hay muchos pasos intermedios para ello. Y evidentemente, pues la política penitenciaria, y esto también es parte de la política penitenciaria, o sea, la parte no es solamente los que... hay muchas patas que tiene la política penitenciaria. Este tipo de resoluciones, este tipo de sentencias, etcétera, y como tú bien has dicho, que las que se puedan producir dentro de poco, pues generan mucha inquietud, y yo creo que ahí el gobierno español personalmente creo que está equivocando de pleno, porque no está haciendo una apuesta a largo plazo, está apostando a corto plazo en un sentido u otro, pero sí es verdad que su cohorte, su entorno y su eventualmente ambiente no le reprocha en absoluto lo que esté haciendo.
Por cierto, un dato que aporto simplemente a la tertulia: la composición del Tribunal Constitucional, de los que tienen que decidir sobre esa sentencia firme del caso Bateragune, va a cambiar, ¿eh? Y va a cambiar, bueno, digamos que a favor de las posiciones del Partido Popular o de posiciones más conservadoras.
Sí, bueno, y Joseba comentaba que seguramente se están reuniendo, bueno, tú sabrás más, yo desde el punto de vista de periodista agradecería que de alguna manera... Lo que sí parece ser una corriente social mayoritaria en Euskal Herria, lo que parece ser, lo que creo que todos estamos convencidos, lo hemos constatado en la tertulia, una corriente social mayoritaria a que ese tipo de hechos no se pueda producir, pues de alguna manera se visualice. Yo creo que este país necesita fotos unidas para, por lo menos, en torno a la cuestión de un proceso de normalización y un proceso de solución definitiva. No debemos olvidar tampoco, yo quería hacer un apunte, porque a veces hablamos de todas estas cosas olvidando un poco el drama humano que se supone, ¿no? Quiero decir, las familias que están detrás de estas personas, que están viendo cómo sus aitas, sus hijos, sus hermanos, sus maridos o compañeras están en la cárcel de manera injusta, con todo lo que eso supone. Yo sí que comparto, es evidente que en el Estado español el tema vasco ha salido de la agenda política, pero sí mantengo, y ahí tengo una diferencia con Mariano, que hay un sector importante de la derecha, algunos llaman la caverna mediática y Arzayus llamaba la brunete mediática, que siempre me ha gustado ese término, la verdad lo reivindico, que están trabajando precisamente para obstaculizar este proceso, independientemente de que no está en el primer punto de la agenda política en el Estado español. El tema vasco y una posible resolución a la que muchos sectores tienen profundamente miedo de cómo este proceso pueda avanzar de manera democrática en este país, sí están trabajando para ello, como están trabajando en el tema de Cataluña, como lo estamos viendo. Independientemente de Cataluña, tampoco es el primer punto de la agenda política del Estado español.
Sí, no voy a discutirte, por supuesto, que hay un sector en la política mediática española que ve con horror una posible evolución pacífica y democrática que consiga posibles mayorías en Euskadi para eventualmente incluso con Cataluña, pues vete a saber qué pasa, ¿no? Eso es una realidad y una realidad patente. Yo me refería más al eso que durante años ha podido parecer, yo creo que con razón, que no había un interés excesivo en terminar con ETA. Porque esa presencia residual de ETA de los últimos años permitía un juego político cómodo para el gobierno para manejar ese y otros, para manejar el asunto vasco y otros asuntos. Yo creo que ahora, lo quieran o no, esa brunete mediática, ya el hecho político del País Vasco ya no se puede confundir con ETA. Eso me parece una batalla perdida. Ese querer utilizar ETA para que el caso vasco no avance políticamente, me parece que es una batalla terminada. O sea, será cuestión de unos meses o dos años, pero no es más. Es decir, eso ya se ha acabado. Por lo tanto, la política tiene que cambiar en este sentido. Y es desde ahí de lo que digo que no creo que el caso, la sentencia Bateragune, es, por así decir, para que siga permaneciendo de alguna forma el tema de ETA detrás del caso vasco. Que hay temor a una evolución del País Vasco pacífica y democrática y que se trata de obstaculizar ese proceso políticamente, eso es evidente.
Bueno, si me lo permitís, cambiamos de tema. Nos quedan 9 minutos, así que una última cuestión, yo creo que con mucho una intervención cada uno. Ese posible pacto de estabilidad entre PNV y PSE, Joseba, por alusión, ya que la noticia habla sobre el PNV, primero te pregunto a ti. Los yeltales en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, Iñigo Urkullu ya ha elegido compañero de viaje para los próximos cuatro años.
Pregunta, perdón, yo, Miquel.
Digo que el PNV, el gobierno de Iñigo Urkullu, ya ha elegido compañero de viaje para los próximos cuatro años, el PSE.
No, yo que yo sepa, quien ha elegido es el Partido Socialista ser el primero en dar un paso para sentarse con el PNV. Y a partir de ahí, porque yo sepa, el PNV ofreció a todos la posibilidad de sentarse y tratar los temas importantes de este país, y no ahora, antes también. Y el primero que ha dado el paso ha sido el Partido Socialista, pero que yo sepa, en ningún momento ha salido ningún portavoz del PNV diciendo de que esto está cerrado, de que no se van a reunir con nadie más, ni que nadie más tenga la oportunidad. Evidentemente, después de reunirse tanto con PSOE o con otros partidos, que me consta que hay intención de hacerlo, se verá con quién se avanza más y con quién se coincide en más puntos y con quién hay posibilidades de llegar a pactos que, por una parte, los contenidos sean sustanciosos y, segundo, tengan posibilidad de números, es decir, en base a números del Parlamento Vasco, de poder sacar adelante esas cuestiones. Es decir, por una parte están los contenidos y, por otra parte, está la capacidad de poder gestionar eso desde el Parlamento Vasco con unas mayorías tranquilizadoras o mayorías suficientes como para poder desarrollarlas, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, yo creo que en esta serie de negociaciones hay que diferenciar siempre la parte pública, es decir, lo que se dice de lo que se ha hecho y lo que se hace. Y en este sentido, pues bueno, yo creo que hay cosas que necesitan discreción y en un principio, por lo menos, para generar confianza. Y a partir de ahí ya se verá, se está viendo más o menos, tal y como el portavoz de Ibar el otro día dijo, y ahí, pues, qué puntos son los que centrales, en qué se está basando sobre todo la negociación. Estamos viendo que es una negociación sobre todo de índole muy económica,
en torno a activación de empleo, en torno a reforma fiscal, el tema de promoción económica, es decir, son los ejes en los que se está basando, y bueno, habrá que ver con quién se coincide, porque no es cuestión de elegir a priori, sino es un elegir a posteriori en base a poner los planteamientos encima de la mesa y en base a las coincidencias de lo que se entiende como mejora de este país.
No quiero quitar nada de lo que ha dicho Joseba, porque todo eso es verdad, pero también se puede contar de otra manera. Vamos a ver. El Partido Nacionalista inicialmente no desechaba la teoría de que con una inteligente geometría variable pudiera manejar el asunto como otras veces lo ha hecho. Evidentemente no ha podido. Necesita, por lo tanto, colaboración. Veamos los colaboradores. Con Bildu no quiere. Esto es evidente, que el PNV no quiere hacer esa colaboración mano a mano con Bildu, por lo que implica, digamos, de carácter, por decirlo solo de una manera, que se puede decir de varias, frentista. Por lo tanto, con Bildu no vale. Segundo, con el PP podría, pero no le basta. Con el PSOE, ¿qué ocurre? Que al PSOE le conviene y necesita de alguna manera un peso institucional que en estos momentos no tiene. Y además al PNV le basta. Entonces, si va con el PSOE ya no necesita al PP, en el sentido de que los acuerdos son más fáciles entre dos que entre tres. También se puede leer así, muy pragmáticamente, sin negar nada de lo que detrás de todas estas negociaciones hay, tanto en la intención como en la necesaria discreción.
Sí, yo igual en la misma línea de Mariano añadiría un elemento más, y es la soledad de Urkullu. Es decir, si evidentemente hay un fracaso de una estrategia de geometría variable que han intentado poner en marcha en esta primera etapa de la legislatura, si no llegan a construir una mayoría, por lo menos en torno a los futuros presupuestos, que estamos en puertas, porque van a llegar enseguida, después de verano, esa negociación, ¿en qué situación se sitúa el PNV? Es decir, en una situación de elecciones anticipadas de nuevo, no sé, o sea, es decir, igual es un poco prematuro hablar de ese tipo de aspectos, pero desde la soledad, desde luego, no van a, por lo menos en el momento actual, con la foto actual, no hay condiciones para sacar unos segundos presupuestos. Evidentemente, el PNV es, históricamente ha sido un artista en negociar y en sacar adelante este tipo de cosas, con lo cual todas las hipótesis están abiertas. Yo añadiría el aspecto, igual Mariano habla fundamentalmente del tema frentista para un desacuerdo con Bildu. Yo comparto con él que el PNV no quiere llegar a un acuerdo con Bildu, pero yo creo que simplemente es porque Bildu en las últimas elecciones le ha disputado la hegemonía, y eso va a ser un factor fundamental cara a las próximas elecciones autonómicas, en el próximo ciclo electoral, vamos a decir, que se abrirá una vez que pasemos las elecciones al Parlamento Europeo. En mi opinión, yo me aventuraría a decir que hay posibilidades de acuerdo, hay mimbres de acuerdo entre el PSE y el PNV, es la opción que ambos más desean. Evidentemente el PSE no se lo va a poner fácil a Urkullu, en este momento no tiene un interés, no tiene una prisa en ese terreno, y el que tiene prisa, yo creo, cara a los próximos presupuestos es Urkullu.
Por supuesto. Yo solamente una cuestión por alusiones, sino, pero bueno,
sí, añadir, alusiones, sí.
La pregunta es, ¿Bildu quiere con el PNV? Porque aquí estamos hablando solamente desde una perspectiva de que el PNV ha dado por hecho, Mariano Ferrer, que el PNV no quiere con Bildu. Bien, el PNV no ha dicho públicamente no quiere con Bildu. Bien,
ha actuado de una manera que desde luego muestra que un interés loco no tiene.
Bueno. Yo le daría la vuelta, es decir, no si Bildu quiere que el PNV quiera con Bildu. Igual es demasiado retorcida, pero creo que a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Todo lo demás podemos discutir muchísimo en torno a esta historia, porque las conveniencias, los intereses, los papeles que juega cada uno, eso es la negociación política. Y así como en otras instituciones es lícita, libre, aceptada, etcétera, que uno vaya con uno, el otro vaya con el otro, etcétera, pues supongo que en esta también, ¿no? Aquí yo creo que lo importante es, en estos momentos, ver cuál es la situación del país. Hay que sacarla de ese estancamiento, tanto institucional como público, político, y a ver cuál es esto. Que el Partido Socialista también es que sabe de esto y sabe cómo sentarse en una mesa de negociación y que no lo va a poner fácil, claro, ya lo sabemos, tenemos muchos años de experiencia en todo esto. Yo creo que lo que hay que hacer es medir cuáles son los intereses políticos de cada uno y cuáles son los intereses que tiene el país. Esa es la gran diferencia que hay que hacer.
Bueno, que todas estas cosas son verdad y que no, a mí tampoco me consta que Bildu esté entusiasmado con la idea de ahora saltara un pacto con el PNV, sobre todo un pacto que no tuviera un componente político, digamos, de autogobierno para arriba, ¿me entiendes? De ir Bildu con el PNV, lógicamente, sería con esa pata también en la mesa, una pata que en este momento al PNV no constituye una prioridad. Eso por un lado. Cuando no hablábamos en este caso de lo que le puede convenir a Bildu, es que lo estábamos viendo desde el punto de vista de quien ofrece el diálogo, que es el PNV. Y decíamos, ¿por qué termina con el PSOE? Bueno, pues porque primero no parece que quiere con este, con el otro no le vale, con este le basta, hay una tradición de acuerdo y además el PSOE puede estar interesado en tener algo más que decir en la alta política vasca, teniendo en cuenta cómo está casi desinstitucionalizado, no figura prácticamente en ninguna institución, y además al PNV no le disgusta la idea de debilitar un poco esa entente guipuzcoana entre PSOE y PNV y Bildu en algunos temas. En cuanto a lo que dices de frentista y además, como así, de disputa de hegemonía, es verdad, ese elemento también está. Por eso, al hablar de las razones que podía tener el PNV para no ir con Bildu, decía, me fijo en esta, habría otras. Evidentemente, la disputa por la hegemonía, por la mayoría mandante dentro del nacionalismo, es fuerte y tiene que ver con esto, cómo no.
Bueno, nos han dado las 9 de la mañana, ¿eh? Tenemos que terminar. Agus Hernán, Joseba Aguirrecha, Mariano Ferrer, mi es que eran los tres.
Soy un placer.
Agur, bye.